Desde Neuquén Capital, República Argentina. Argentina. Transmite Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, de Radio San Patricio y de Radio Tastas. Como todas las semanas, acá estamos Pablo Antiago desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, con la intención de acercarles algo de esa otra música que siempre se escucha en algún rincón de nuestro planeta musical. Y hoy los invito al África, a una región que se extiende desde la primera hasta la sexta catarata del río Nilo, una tierra de rocas volcánicas negras y arena dorada infinita, con un río vivaz que corre 1800 kilómetros desde Jartum hasta Asuán. Es algo así como la puerta de Egipto para el África. Los invito a la tierra de un pueblo que se sacrificó con su geografía para dar la vida a los demás, a una región con 6.000 años de antigüedad ampliamente exhibidos en numerosos sitios arqueológicos. Thank you. Hubo una vez en el nordeste de África una civilización que conservó sus señas de identidad durante milenios. Era una sociedad agraria y guerrera que vivía del cultivo de las tierras fertilizadas por el cauce de un inmenso río. Sus reyes eran encarnaciones de una divinidad solar y la religión dominante rendía culto a los muertos, que en el caso de los soberanos y los poderosos eran embalsamados y enterrados con gran pompa en monumentos funerarios, algunos de los cuales tenían forma de pirámides. Esta civilización tuvo gran importancia en el mundo antiguo y mantuvo relaciones con otras grandes culturas, como la fenicia, la cartaginesa, la griega o la romana. Y pese a todo esto, aún hoy se halla envuelta en numerosos misterios. ¿Creen que es Egipto? No exactamente, es Nubia. El antiquísimo país nubio, que en sus épocas de máxima expansión llegó a abarcar las dos orillas del Nilo, desde la actual localidad egipcia de Asuán, por el norte, hasta la actual capital del Sudán, Jartum, por el sur, ha sido considerado durante mucho tiempo como una especie de subcultura de la civilización egipcia. Pero en realidad fue mucho más que eso, mucho más que la subcultura egipcia. Solo en periodos muy concretos lograron los egipcios dominar del todo los distintos centros de irradiación política, económica y cultural que surgieron en tierra de Nubia, mientras que en otros periodos, también limitados en el tiempo, fueron dinastías radicadas en Nubia las que extendieron su dominio hacia el sur de Egipto. Incluso hubo una dinastía, la 25ª, de faraones nubios en la sucesión de reyes dioses de Egipto, pero que se pierde un poco en la bruma del tiempo. Se trataba de faraones negros, pues Nubia marca el confín étnico entre Egipto y el África negra. Ese carácter fronterizo y mestizo de razas y culturas define la identidad del arte nubio a lo largo del tiempo, aunque la influencia egipcia es determinante en algunos periodos. El misterio y la singularidad del arte y la civilización nubias pueden contemplarse en muchas piezas arqueológicas que abarcan más de 5.000 años de historia, desde los asentamientos neolíticos nubios que datan de 4 o 5 milenios antes de nuestra era, hasta la conquista musulmana del Sudán alrededor del siglo VIII después de Cristo. Las obras recuperadas incluyen desde monumentos reales, religiosos y funerarios, hasta objetos de uso cotidiano y muestras de las diferentes tecnologías utilizadas a lo largo de los siglos. Hay una gran variedad de soportes materiales, desde granito y piedra caliza, hasta vidrio, hierro y cerámica, pasando por objetos de oro o de piedras semipreciosas, como la malaquita, que las mujeres nubias de Alcurnia utilizaban para sombrearse los ojos.
Barama in dunya shidda masnut sema desila alkoni usajja fitut desse barama in dunya shidda masnut sema desila alkoni usajja fitut nayligo nayjumo nayligo nayjum uhum min ayni namin hayun tota Desi hoyo desita, kandi kawo abinta. Desi hoyo desita, kandi kawo abinta. Jiji kashor tinorke, gasha duburejeke. Noro nika selimos, dingon dafa dunia long kudika gashi hayun tota.
Las múltiples y diversas influencias confieren una personalidad particular a este arte nubio. Los contactos y las migraciones desde el sur profundo, donde se hallan las fuentes del Nilo, determinan estilos diferentes en el arte nubio. Este influjo es perceptible en los productos de las distintas zonas y ciudades que se sucedieron en el dominio de Nubia, como Napata, Corma, Meroe, donde se hallan las famosas pirámides nubias, notablemente más puntiagudas que las egipcias, y el mítico y poderoso reino de Kush, que llegó a competir en esplendor con la misma corte del faraón egipcio y cuyos soberanos aprovecharon épocas de debilidad en Egipto para extender sus dominios, anexionando inmensos territorios y conquistando durante algún tiempo el milenario trono egipcio. El primero de estos faraones negros fue uno llamado Pillé, quien en dos estelas dejó narrada la conquista de Egipto y las luchas con los soberanos locales. Sus descendientes se consideraron auténticos soberanos de todo el valle del Nilo y adoptaron muchas costumbres egipcias, incluidas las funerarias. Con la llegada de los asirios a Egipto, los cushitas, que reinaban en Nubia y en Egipto, regresaron a su país de origen, a Nubia. Es notable ver cómo las grandes exposiciones de piezas arqueológicas de la antigüedad tienen a veces efectos que ilustran de alguna manera sobre los conflictos actuales. Por ejemplo, en una exposición que se realizó hace un tiempo en Barcelona, pudieron verse dos estatuas del periodo cushita que representan a un rey y a su esposa. Son naturalmente contemporáneas, pero tras estar unidas durante siglos llevan décadas separadas y no es probable que vuelvan a reunirse pronto. La estatua del rey, la mejor conservada y más notable, pertenece al Museo de Bellas Artes de Boston, en Estados Unidos, mientras que la de la reina se halla en el Museo Nacional de Jartum. La presente hostilidad entre Washington y Sudán hace que la reunión en la exposición barcelonesa de ambas piezas sea excepcional. Otra curiosidad en esa exposición fue la presencia de una lámpara romana de bronce hallada dentro de una pirámide en Meroe. Los amantes de las leyendas creen que fue un presente llevado a Nubia por los exploradores romanos enviados allí por Nerón para encontrar la fuente del Nilo.
Musical Sur, la otra música. ...103.7... Música sin fronteras. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y seguimos en Nubia, esta región, esta cultura que hasta no hace mucho, hasta el siglo XX, representaba un caso enigmático en cuanto a los orígenes de sus gentes y sus idiomas. En realidad, de alguna manera se puede decir que Egipto es africano por Nubia, o al menos sin esta región llamada Nubia. Egipto no podría haber recibido influencia alguna del continente negro, que necesitaban la formación de su antigua civilización. Hoy ya nadie discute la originalidad de esa cultura y de sus creaciones, ya que Nubia hizo aportes importantes a la antigua civilización de Egipto, con el que gozaba de lazos culturales, económicos y políticos duraderos. En la antigüedad, el territorio actualmente llamado Nubia correspondía al citado en las fuentes bíblicas con el nombre de Kush. Muy influenciado por la cultura del antiguo Egipto, e incluso durante las épocas de apogeo imperial egipcio, lo que hoy es Nubia, fue una especie de virreinato egipcio. Para la antigua Kemet, como se ya conocía Egipto, Nubia era Taiseiti, la tierra de la gente del arco, dada que su población era difícilmente subyugable porque sabía utilizar muy bien sus arcos y flechas. Las inscripciones halladas en la ribera occidental, frente a la aldea de Dehen, muestra que Nubia fue conquistada alrededor del año 3000 a.C. por el tercer faraón de la primera dinastía egipcia. Más adelante, otro faraón, Seneferu, el predecesor de los faraones que construyeron las pirámides de Gizeh, ordenó inscribir que invadió Nubia y trajo a 100.000 cautivos consigo y más de 200.000 cabezas de ganado. Este hecho refleja por un lado la codicia de este faraón Seneferu, pero también es indicio de la prosperidad que había alcanzado la población nubia. Damos un gran salto en el tiempo y nos instalamos a mediados del siglo XX, porque en 1954 Egipto tomó la decisión de construir la gran represa de Asuán. Esta represa iba a implicar la creación de un inmenso lago artificial, cubriendo el valle del Alto Nilo desde Asuán, en Egipto, hasta las cataratas de Dal, en Sudán, esta región de una enorme riqueza cultural conocida desde la antigüedad bajo el nombre de Nubia. Poco después, los gobiernos egipcio y sudanés pidieron a la UNESCO que ayudara a sus países para la protección y salvaguardia de los monumentos y sitios amenazados de desaparición bajo las aguas del lago. En 1960, la UNESCO lanzó una campaña internacional para la salvaguardia de los monumentos de Nubia, que tuvo como resultado muchísimas excavaciones arqueológicas y un inventario de centenares de lugares, el rescate de millares de objetos y la salvaguarda y el desplazamiento de una serie de templos importantes hacia puntos más elevados. Los más famosos de ellos fueron los templos de Abu Simbel y de Philae. Tras la construcción de la presa de Asuán y debido a la formación del lago Nasser, que tiene más de 400 kilómetros de largo, muchos pueblos nubios quedaron inundados y aproximadamente unos 100.000 nubios fueron obligados a abandonar sus aldeas y reinstalarse en lo que dio en llamarse la Nueva Nubia, unos 40 kilómetros al norte de Asuán. Otros se instalaron en Sudán y algunos pocos en Uganda y en Kenia. En la actualidad se pueden encontrar pueblos nubios al norte de Asuán, en la ribera occidental del río Nilo y en la isla Elefantina, mientras que muchos nubios viven en otras ciudades egipcias, principalmente en el Cairo. la actualidad, la economía nubia en Egipto y el Sudán se basa fundamentalmente en la agricultura. Durante los meses del invierno cultivan trigo, cebada, mijo, alubias, sandías y mango. Los dátiles forman parte también de su dieta alimenticia. El pan aplastado, llamado durá, es la base de su alimentación, que acompañan con verduras y salsas. Antes, en Egipto, los hombres emigraban a las ciudades para encontrar trabajo, mientras las mujeres cultivaban la tierra, cuidaban de los animales y se encargaban de los quehaceres de la casa. Hoy, en la Nueva Nubia, es más normal que los hombres se encarguen del trabajo del campo, mientras las mujeres trabajan en la casa, aunque otras han encontrado empleo como maestras, trabajadoras de los servicios públicos y como costureras. Estas comunidades se enfrentan en la actualidad con serios problemas socioeconómicos y políticos que los está llevando a la marginación. Viven en barrios donde la electricidad, el agua y las condiciones sanitarias son escasas. Muchos han perdido sus tierras a manos de los especuladores. Sus escasos ingresos no les permite dar la educación que quisieran a sus hijos. Y muchos jóvenes están acabando en los caminos de la droga y la marginación. En cuanto a la música que compartimos durante esta hora, comenzamos el programa con uno de los más conocidos músicos de la región oeste, Hamza el Din, nacido en Nubia, obviamente, esta tierra de faraones y culturas milenarias que hoy sobreviven desafiantes al tiempo, en el laúd de 12 cuerdas de este músico realmente sabio, fiel depositario de la cultura de Nubia, embajador ilustre de la música clásica árabe y guitarrista consumado, Su último disco es un trabajo dedicado a su pueblo natal, Tosca, hoy sumergido bajo las aguas del lago Nubia, y a las canciones que recorren su vida. Luego seguimos con Mahmoud Fadl, un maestro percusionista del Nilo, descendiente de una familia de nubios que tienen sus raíces en la cultura griot. Vivió entre las ciudades egipcias de Asuán y El Cairo y comenzó su carrera musical como bailarín y músico para celebraciones de bodas nubias y árabes. Su excepcional talento para la percusión pronto le valió la demanda de las orquestas árabes más importantes y cantantes como la leyenda del soul nubio Ali Hassan Kuban. Ya ha producido 3 discos con su propio nombre. Uno, con antiguos ritmos del Nilo, titulado Drummers of the Nile, es de donde tomábamos los temas que compartimos. Finalmente, y como en tantas otras culturas, la música popular nubia ha evolucionado en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por la incorporación de instrumentos occidentales. Así, el músico Ali Hassan Kuban, que es el que está sonando en este momento, conocido como el padrino de la música nubia y otro de los exponentes de esta música, revolucionó la música tradicional de su país incluyendo guitarras eléctricas, acústicas y bajos, junto a trompetas, saxofones y acordeones, sin olvidarse obviamente de los instrumentos autóctonos.
لو ألقاك جنبي أحس بقلبي طاير سكر 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 رمش عيونك يا سمر أحلى من العسل أحلى من العسل سكر 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 والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب من نظرة عيونك جننت القلوب والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب بنظرة عيونك جننت القلوب والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب أنا من حبك انت ما قادر أدوب أنا من حبك انت ما قادر أدوب سكر 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 رمش عيونك يا سمر أحلى من العسل أحلى من العسل سكر سكر سكر
سكر سكر سكر رمش عيونك يا أحلى من العسل
نظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في جبايبك بيدوبني دوب بنظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في جبايبك بيدوبني دوب بنظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في جبايبك بيدوبني دوب أنا من حبك انت.
Estamos terminando el programa ya, pero antes les comento que un poco a tono con la música y las percusiones que estuvimos escuchando, va a iniciarse un seminario de percusión y canto árabe el próximo sábado 7 de julio en el Instituto Etérea. Se desarrollará durante un sábado por quincena de 14:30 a 17:30, siendo la inscripción sin cargo. Para mayor información pueden dirigirse a los teléfonos 448-0557, 447-5175 y al celular 156-315-013. También el próximo 7 de julio, el día que comienza este seminario, se celebra el Día Internacional del Arte Solidario. Y por ello el viernes 6, a las 20 horas, en el auditorio de la Escuela Superior de Música de Neuquén, se llevará a cabo un festival de música y danza a cargo de las alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Música de Neuquén y de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén. La entrada es de 5 pesos y lo recaudado se donará totalmente a las cooperadoras de ambas escuelas. Esto es el próximo viernes 6 a las 20 horas. Les recuerdo la dirección de internet para los que quieran volver a escuchar este programa o alguno de los anteriores: www.audio.urcm.net. La dirección de nuestro correo electrónico: planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más por hoy, nos despedimos. Pablo Antiago estuvo como siempre en la operación y yo, Jorge Laraya. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y Radio Tastas en Bilbao. Chao, hasta la semana que viene.
la música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz. Desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.